Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Muy bien, quisiera invitarle a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y que me regale unos minutos más de su atención. Porque lo que vamos a escuchar no es una opinión mía, no es algo que se nos ocurrió compartir en esta hora, sino que viene desde la palabra eterna de nuestro Dios. Vaya a la carta de Tito capítulo 2, si lo podés poner en pantalla. Carta de Tito capítulo 2, está allí al final de la Biblia. Y pensaba mientras transcurría esta reunión, qué bien que nos hace ser agradecidos. Toda bendición cobra otra dimensión en nosotros cuando nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios. Esas bendiciones como que se afianzan en nuestra mente y nuestro corazón para siempre cuando nosotros tenemos esa actitud de gratitud sencilla pero real delante de Dios. Pero quisiera cerrar el año, cerrar este tiempo con esta palabra que Dios puso en mi corazón. Dice la carta de Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, que dice a todos, dice así, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, qué palabra, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le escribe Pablo a este hermano Tito y le dice: esto habla y exhorta y reprende, escuche, con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Todos aquellos que me conocen, que concurren regularmente a nuestras reuniones en los años que van pasando, saben que me encanta terminar el año y empezar el próximo con una palabra de Dios. Una palabra que sea guiadora, que sea direccionadora, rectora para nuestra vida en lo porvenir. Pero antes de llevarte a meditar en esta palabra, déjame decirte algo que me parece que es fundamental en esta noche. Los que conocemos la palabra de Dios, la llevamos estudiando desde niños, y doy gracias a Dios porque tuve maestros de la palabra desde niño que me instruyeron en la misma. Aquellos que venimos hace años meditando en las verdades bíblicas, sabemos que el reloj de Dios se ha vuelto a poner en marcha. Cerramos un año 2025 donde el mundo ha sido testigo, a través de todo lo que ha ido ocurriendo en nuestra sociedad, en el mundo, en la geopolítica, en la economía y en todos los moveres de esta sociedad. El año 2025 está cerrando y el mundo está siendo testigo como el rompecabezas de las profecías bíblicas, como aquellas verdades que pronunciaron grandes profetas de Dios a través de los tiempos, mirando el tiempo final, mirando la venida de Cristo, el desarrollo de acontecimientos que van a sacudir la historia humana. Cómo lo que estos hombres de Dios con tanta piedad, con tanta dependencia de Dios, anunciaron hace siglos en cuanto a los tiempos finales. Cómo este rompecabezas de las profecías bíblicas ya está sobre la mesa. Ha comenzado a tomar lugar. Este rompecabezas de las profecías bíblicas ha empezado a armarse de tal manera que no tenemos lugar a dudas que nosotros estamos caminando esos tiempos finales. Dice un escritor, pero cada uno debe saber que las profecías bíblicas no son un código para predecir el futuro. Cuando alguien se acerca a la Biblia y estudia estas profecías, estas cosas que estos hombres de Dios preanunciaron con tanto tiempo, no son códigos para de alguna manera ver qué va a pasar en el futuro. Cada profecía en la Biblia es un llamado a los hijos de Dios, es un llamado al mundo entero a prepararse para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero invitarte en esta noche a meditar un ratito nada más, Porque generalmente cuando cerramos un año, yo no sé usted, pero yo tengo por costumbre mirar hacia adelante y preguntarme, ¿y cuánto más en medio de los tiempos que vivimos? ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Y ahora cómo vamos hacia adelante? ¿Cómo vas a enfrentar, querido, querida, lo próximo? ¿Cómo vas a encaminar tus pasos mirando hacia adelante? ¿En qué y en cómo te vas a enfocar? Para no desviar nuestra mirada, nuestra senda de los caminos de Dios. Para no desviar nuestra mirada de las cosas que son la voluntad de Dios para nuestra vida a nivel individual, familiar, aquellos que servimos a Dios, a nivel laboral, a nivel ministerial, economía, trabajo. ¿Cómo hacer para que este influenciable, escucha, este influenciable y vulnerable corazón, que es dado rápidamente a desencaminarse, este corazón que es tan influenciable a tantas cosas y tan permeable a tantas cosas que nos rodean, cómo hacer para que este corazón no se nos desvíe hacia donde no se tiene que desviar? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, por sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión bíblica dice, guarda tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. Y cuando pensaba en esto digo, vaya, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De dentro del corazón salen tantas cosas. Pero no he de desestimar en esta noche que lo que uno abraza en el corazón, que lo que uno ama, que lo que uno prioriza, que lo que uno pone sus afectos en este corazón es lo que va a determinar el rumbo, los pasos que vamos a dar mirando hacia adelante. Ahora, ¿cómo hacer para que el corazón no se nos desvíe hacia lugares, hacia situaciones, hacia decisiones que nos llevan a deshonrar a Dios? ¿Cómo hacer para que tu corazón y el mío no nos lleve a tener que vivir situaciones que después tenemos que lamentar, llorar o que nos privan de paz? ¿Cómo hacer para que podamos dormir tranquilos a las noches y conciliar el sueño en medio de las situaciones? ¿Saben? Creo que no hay mejor cosa, amados, no hay mejor cosa que pararnos en la vida e ir a la presencia de Dios y preguntarle a Dios mismo, Dios, ¿qué querés de mi vida? Cerramos el 2025, abrimos el telón del 2026 y qué bien que nos hace, yo no sé a usted, pero por lo menos a mí me hace muy bien decir, Dios, ¿cómo tengo que seguir? Cuando oraba a Dios buscando una palabra rectora, como dije recién, que direccione mis pasos, teniendo plena conciencia del corto tiempo que vivimos. ¿Sabe? Quiero hablarte de algo, de la conciencia. He orado para que esta noche haya conciencia que se active. Y quiero decirte algo, cuando Dios habla y la conciencia uno no la activa, no la tiene despierta, no la mantiene viva para poder escuchar la voz de Dios, hay algo que sucede en la conciencia. La conciencia se empieza a adormecer, la conciencia se empieza a anestesiar. Y yo estoy seguro que esta noche Dios te va a hablar, pero es importante que mantengas activa tu conciencia, porque cuando uno acalla la conciencia se cauteriza, va perdiendo sensibilidad a la voz de Dios. Pero no es que no pasa nada, La conciencia te va a estar esperando allá adelante, Y en algún momento te vas a tener que despertar. Las situaciones de la vida, las circunstancias, en algún momento va a ser que tu conciencia te tenga que despertar, como le sucedió al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que él se fue de la casa, hubo banquete con ramera, vivió perdidamente, pero volviendo en sí, hubo un momento que la conciencia lo despertó. Y cuando se dio cuenta estaba en un chiquero de chanchos. Amado, señora, señor, quiero escucharme algo. Nosotros vivimos en una sociedad muy enferma mentalmente, Cada vez peor. Escuchaba, leía en estos diarios, en el diario Infobae, los grandes problemas mentales que está trayendo la sociedad, el demasiado consumo de redes sociales. Demasiado consumo de redes sociales se está enfermando en nuestra sociedad. Pero voy a decirte algo, y quiero que me escuches, porque esta noche va a marcar un antes y un después en tu vida. Cuando nosotros acallamos la conciencia, cuando Dios habla, quiero decirte algo, tu mente se va a perturbar, tu mente se va a enfermar. No vas a saber ni quién son ni dónde estás parado. No vas a poder pensar con objetividad. Vas a vivir a un costado de la realidad. Por eso es importante, cuando Dios habla, inmediatamente prestar atención y decir: Dios, ¿qué querés marcarme? ¿Qué me querés hablar? ¿Qué querés cambiar de mi vida? Porque cuando uno calla la conciencia, amados, no es que no pasa nada. Allá adelante te va a estar esperando. Y como dice un escritor, con la conciencia no se puede discutir, ¿eh? No se puede discutir. Porque la conciencia tiene dos palabras: bien o mal. Nunca vas a escuchar de tu conciencia otra cosa, bien o mal. Por eso lo importante, cuando Dios habla y teniendo conciencia del breve tiempo que estamos viviendo en medio de esta situación mundial, donde Israel, amados, se ha vuelto el centro neurálgico del mundo, y lo que pasa en Israel, como lo he dicho tantas veces desde este púlpito, va a afectar al mundo entero, porque Dios lo tiene en sus planes para los tiempos finales. Vienen días terribles para ese pueblo. Está escrito en la palabra de Dios. Ahora, cuando yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿cómo seguir?, Dios trajo a mi mente este pasaje de la Biblia tan precioso. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la... ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe? El apóstol Pablo le escribe a Tito para recordarle que los hijos de Dios tenemos un gran entrenador. ¿Cuántos van al gimnasio acá? Poco, poco. Pablo está hablando que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, nosotros tenemos que volver al gimnasio, chichi. La gracia de Dios es un entrenador. Es alguien que está allí para enseñarnos. De hecho, la palabra enseñar allí, que dice el versículo 12, tiene que ver con entrenar, disciplinar, corregir e instruir. Ese entrenador, que la gracia de Dios nos ayuda a vivir vidas disciplinadas, vidas ordenadas, pero no como un entrenador que te obliga, no como un entrenador que te impulsa de mala manera. Porque dice un escritor: la gracia de Dios es una maestra amable, llena de amor, llena de bondad. Y cuando el creyente la valora, cuando el creyente valora el favor de Dios a través de Cristo para nuestra vida, cuando el creyente pasa tiempo con la palabra todos los días meditando en la gracia, cuando el creyente no hace infructuosa la gracia de Dios en su vida, esa gracia te motiva, esa gracia te exhorta, te estimula, te impulsa a vivir una vida que agrade a Dios, una vida en la escuela de la santidad. Pero vos lees el texto y te das cuenta que hay cuatro formas en que la gracia de Dios impulsa al creyente, de cuatro maneras muy prácticas. En primer lugar, présteme atención, porque esta noche puede ser su noche. Dice la Biblia que la gracia de Dios nos enseña a recibir la salvación. Dice el texto: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa palabra manifestado en la Biblia significa aparecer, dejarse ver, es darse a conocer. Y dice el texto que esa gracia, ese favor inmerecido de Dios, se ha dado a conocer para salvación a todos los hombres por medio de Cristo, Dios ofrecido a través de la cruz de Cristo por su muerte, perdón de pecados, vida eterna, nueva vida, un lugar en el cielo con Cristo para aquellos que le reciben de todo corazón. Pero aunque la gracia de Dios es ofrecida a todos los hombres, pero igual no salva a todos los hombres, no salva a todos. Es ofrecida a todos, pero no salva a todos. Es ofrecida a todos, pero salva de entre todos los hombres. ¿A quiénes? Aquellos que con humildad la reciben. Aquellos que dicen: Señor, yo soy un pecador perdido. Soy un hombre, una mujer que he hecho cosas que no tendría que haber hecho. Fui a lugares donde no tendría que haber ido. Hablé con esta boca cosas que no tendría que haber dicho. Puse en mi mente pensamiento. Inclusive toqué con estas manos cosas que no tendría que haber tocado. Soy un pecador. Señor, creo que moriste por mí en la cruz. Y hoy recibo el regalo de tu salvación. La gracia es ofrecida en bendición de todos, pero no salva a todos. Salva de entre todos a los que creen en Cristo. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 5, de todo pueblo, lengua, linaje y nación. Y quiero decirle algo, amigos, señora, hoy es un día de salvación. Usted no va a tener excusa por la eternidad delante de Dios de que no escuchó este mensaje. Hoy es un día de salvación. Dios te ofrece el perdón gratuito de tus pecados por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios te ofrece una nueva vida. Querido, escúchame. Si pudo sacar a un Alejandro después de 23 años en la droga, ¿crees que no lo puede hacer con vos? Si pudo sacar a esa persona de la depresión y de las culpas, de tantas cosas, ¿crees que no lo puede hacer con vos? Mira, amado, la gracia se te ofrece hoy para que la recibas por la fe y tengas vida. El día que te vayas de este mundo, te vayas con Cristo al cielo y no te pierdas en un infierno eterno lejos de Dios. Pero la gracia no solamente nos enseña a recibir, la gracia también, dice el texto, nos enseña a arrepentirnos y a renunciar. Dice a la impiedad y a los deseos mundanos. No solamente evitar ciertas cosas. La gracia nos enseña a decir: no, Señor, yo no me voy a brindar a esto. Yo no voy a vivir los mismos desenfrenos que este mundo vive. Yo no voy a malgastar mi vida en los vicios y en una vida desordenada. Yo no voy a dejar de vivir para lo eterno. La gracia nos enseña a decir no. Pero dice el texto: a la impiedad y a los deseos mundanos. Qué expresión, ¿eh? Y dentro de esa bolsa de los deseos mundanos, pone pecados sexuales. Mira, el sexo es una bendición vivida en los parámetros de Dios. Dios lo creó para su gloria y para bendición del matrimonio. Fuera de él, todo pecado sexual trae serias consecuencias emocionales, físicas, morales. Pero el creyente que valora la gracia, que se deja enseñar por ella, esa gracia, ¿saben qué hace? Lo educa y le ayuda a decir: no, voy a mantenerme en pureza sexual. Mi cuerpo, mi vida va a ser para la gloria de Dios. Pero me ayuda a decir no a la codicia, a la avaricia que este mundo me propone vivir, a vivir por las cosas materiales como si fueran el todo de nuestra vida. Le decía a un hermano: observe las personas sin Cristo, mírelas. Y tal vez usted, las personas sin Dios y sin otra vida por vivir, hace de las cosas materiales uno solo. No se puede separar de eso. Por eso vos le tocaste el bolsillo y le tocaste el alma, Se va a enojar, va a patalear. Porque la persona sin Cristo hace de los bienes materiales el todo de su vida. Vive para eso. Él es eso. Es Él, se hace una sola carne con lo material. Solo el creyente en Cristo puede plantar la diferencia. Las cosas materiales allá y yo acá con mi identidad en Cristo. Pero la gracia nos ayuda a decir no a la vanagloria, no a los deseos de poder, no a los reconocimientos humanos, a los placeres pecaminosos. Pero también dice Pablo que nos enseña a esperar la manifestación gloriosa de Cristo cuando Él venga. Y la Biblia habla de dos etapas de la venida del Señor: cuando Él venga ahora por la iglesia, y esto está pronto a suceder, y por eso no nos vamos a cansar de gritar de este lugar que Cristo está por levantar la iglesia, que su voz de mando va a llamarnos, y nuestra gran reunión con Cristo, dice la Biblia, será en el aire. Será en el aire. Él nos va a convocar. Amigo, lo he dicho de acá, no fueron los platos voladores, no fue un choque de dimensiones por las cuales la gente va a desaparecer. Si usted un día viene acá, hay mucha gente que no está, y espero que no sea de lo que te quedes. Fue porque el Señor nos llamó a su presencia. porque Él prometió que va a volver a buscarnos. Él dijo: voy a preparar lugar para usted, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos creen esta verdad? La iglesia está por ser levantada, pero después de 7 años que la Biblia llama la gran tribulación, escuche, 7 años en que este mundo va a vivir calamidades que jamás ha visto en la historia. Vaya al libro de Isaías, capítulo 24, le llaman el Apocalipsis de Isaías. Dice que la alegría será raída de la tierra. No va a haber un solo motivo de alegría en la gente con lo que viene. Montes van a caer. Tremendas calamidades vienen. Amigo, no se quede, por favor. Hermano, yo no sé usted, pero a mí me arde el corazón por aquellos que se pierden, por los que se van a quedar. Pero ¿sabes qué más? La gracia nos enseña a hacer buenas obras. Dice que creó, rescató un pueblo para buenas obras. Un creyente que valora la gracia anda buscando las oportunidades para hacer buenas obras, hacer el bien delante de Dios. Pero cierro en esta noche. ¿Qué significa guardar la esperanza? Bienaventurada. Mirá qué palabra esa que la... Después se van a llevar un sticker. Pégalo en la heladera. Cuando abre la puerta de la heladera, no se les acuerda de la dieta. Mire ahí el sticker que va a tener en la heladera, o lo va a tener en su Biblia, lo busquiere, se lo van a dar después. Es muy interesante la palabra guardar acá. ¿Sabe qué significa? Es acoger. Significa estar continuamente preparados para darle la bienvenida. Continuamente preparados para darle la bienvenida. ¿Saben por qué? Porque el Rey de Gloria está viniendo. Está viniendo. Cuando yo buscaba al Señor y digo: Señor, ¿qué querés para mi vida? ¿Qué querés para tu pueblo? Encuentro con Dios. Tan claro escuché su voz decirme: Samuel, prepárense para darme la bienvenida. Prepárense para darme la bienvenida. Estate listo. Ahora, ¿qué implica estar listo? ¿Qué implica prepararme para dar la bienvenida? ¿Sabes qué implica? Que voy a vivir con una ansiosa expectativa. Yo voy a vivir con expectativa. ¿Sabes qué significa? Que esa esperanza en mí va a ser radiante. La voy a expresar en cada momento, al punto tal que la gente que no conoce al Señor va a decir: che, ¿qué tenés? ¿Por qué vivís tan distinto? ¿Por qué no te afanás en las mismas locuras que el mundo vive? ¿Saben por qué? Porque tengo una esperanza de gloria. ¿Sabes qué implica esto? Que mis sentidos espirituales van a estar alertas. Y yo quiero decirle algo, hermano, créalo o no, Dios a los que están viviendo en el Espíritu le está dando testimonio que su Hijo está por venir. A los que están viviendo en el Espíritu Santo les está diciendo que Cristo está por venir. En sueños, en visiones, en palabras de Dios. Mire, voy a darle un detalle. Me ha impresionado cómo los niños en las reuniones acá hacen dibujos. Viste que pareciera que los chicos no atienden, ¿no? Anoche estábamos en una casa, fuimos a cenar. ¿Sabe qué me dieron anoche? Tortilla y papa. Olvídate, cerré el año. Chao, me voy a casa tranquilo. Pero veía los dibujos de una nena que viene, está sentada acá, mirando, dibujando al Señor y el cielo. Y es una pequeñita que usted diría: que Dios está dando testimonio, hermano. Dios está dando testimonio de que su Hijo está por venir. Y los niños están atentos y recibiendo eso. ¿Sabes qué implica? Que mis sentidos espirituales van a estar despiertos en comunión con la palabra de Dios. Implica que el poco tiempo que me queda, ¿sabes qué? Voy a vivir de manera responsable. Yo no me voy a desligar de las responsabilidades que tengo como padre, como esposo, como trabajador, como siervo de Dios. Significa que voy a vivir de manera responsable, proveyendo para mi familia. Voy a seguir sirviendo a Dios. ¿Sabes qué significa darle la bienvenida? Que cada palabra que digo, cada lugar donde voy, cada conversación que tengo, cada decisión que tomo va a estar a la luz de prepararme para darle la bienvenida. ¿Sabes qué significa? Que voy a filtrar todo lo que hago a la luz de esa verdad. Voy a filtrar todo lo que hago, todo lo que miro, todo lo que considero a la luz de mi encuentro con Él. ¿Sabes qué significa? Que yo me voy a preguntar día y noche mientras camino en la calle, voy en el auto: Señor, ¿esto glorifica tu nombre? Señor, ¿esto glorifica tu nombre? ¿Sabes qué implica? Que lo que me voy a involucrar, me voy a preguntar, ¿tiene esto valor eterno? Me lleva a mí a valorar más lo eterno que lo temporal de este mundo. ¿Sabes qué significa? Que me voy a apresurar para predicar el evangelio a mis seres queridos. Me voy a asegurar que en mi cuadra, en mi calle, en el trabajo, en la escuela, no haya uno que no haya recibido el mensaje de la cruz. ¿Sabes qué implica? Que voy a poner a la disposición de Dios mi vida, mis talentos, los pocos, muchos bienes materiales que tengo, para honrar su nombre y servirle. ¿Sabes qué implica? Que voy a vivir con sobriedad, con una mente equilibrada. No me voy a dejar arrebatar ni perturbar por las mismas cosas que este mundo se perturba. Voy a vivir con una mente inclinada, en total equilibrio. ¿Sabe qué significa? Que voy a vivir de manera intencional en todo lo que hago. Todo de ahora en más, todo lo que hago de ahora en más, será un prepararme, será hacer los ajustes, será arreglar, será ordenar mi vida para encontrarme con el Rey que viene. Eso implica, ¿sabes qué? Que voy a darlo todo por Cristo. No me importa cuánto tenga que perder en esta vida, amados. Él merece por lo que Él hizo por mí en la cruz, por su salvación, por haberme rescatado. Él es digno de que yo viva aún en medio de las lágrimas, para la gloria y la honra de su nombre. No voy a desperdiciar un ápice de tiempo. ¿Querés vivir a tu manera? Vivilo, querido. ¿No querés venir más a esta iglesia? No vengas, cruzá la puerta y anda a vivir tu vida como quieras. Pero acá hay gente que vamos a decidir vivir para la gloria de Dios. Hay gente que vamos a decidir que nuestra vida estará enfocada en lo eterno. Hay gente que vamos a enfocar nuestra vida en el gran encuentro con el Señor, y no vamos a desperdiciar nada de lo que somos por amarle y por servirle hasta ver su bendito rostro. Y quizás sea este 2026 cuando el cielo se abra para recibirnos. Mirá, esto es un parteaguas en esta noche. Oré a Dios, he clamado que esta noche este mensaje sea un parteaguas. Vos vas a decidir qué clase de vida querés vivir, qué clase de orientación querés darle a tus pasos. Vos vas a decidir. Pero quiero decirte, esta noche vas a tomar una decisión: o te jugás por Cristo y vivís para su gloria y lo entregás todo a Él, o te perdés para siempre en la oscuridad de una vida desperdiciada en el pecado. No hay términos medios para Dios, querido. Se acabaron los términos medios, se acabaron las cosas grises, se acabaron las cosas tibias, o la verdad o la mentira, o la luz o las tinieblas, o el todo por Él o el nada por Él. No hay lugar para otra cosa, porque Él viene a buscarnos y yo quiero estar preparado para recibirle. Amado, si Dios ha hablado así a tu corazón esta noche, yo te invito a que tomes una decisión. Basta de medias tintas con Dios. Basta de medias tintas. Por su muerte y por su cruz, por su resurrección, Cristo lo vale todo. Lo vale todo. Como dijo aquel hombre cuando perdió a su hijo, y te puedo dar testimonio de lo mismo: vale la pena vivir por Jesús. Mi gran respuesta es: la resurrección de Cristo hace que valga todo la pena, porque Él viene y vive. Que Dios te bendiga. Si Dios ha hablado a tu corazón, no te pido que te levantes porque sí. Te pido, si no, quédate sentado y andate a tu casa como quieras. Pero si Dios ha hablado a tu corazón y esta noche vas a tomar una decisión de vivir para su gloria el tiempo que queda, yo te invito a que te pongas de pie y digas: Señor, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer. Basta, Dios. Yo me consagro a ti, Señor. Yo consagro mi cuerpo, mi mente, todo lo que soy, todo lo que tengo. Yo consagro mi vida, Señor, a ti. Viviré por esta esperanza por delante de mí. Yo soy uno de aquellos que voy a guardar la gran esperanza. Yo soy alguno de aquellos que va a decir: bienvenido, Señor. Yo quiero estar listo para eso. Creo que Dios puede sostenernos dijera Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y le presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios sea honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Amén. Ora al Señor ahí donde estás. Ojo, porque Dios va a escuchar tu oración, ¿eh? Esta oración no será una oración más. Esta oración marcará un antes y un después. Decirle: Señor, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser ese marido, ese padre, ese esposo, ese pastor de mi casa. Señor, yo quiero ser esa mujer que de ahora en más todo lo va a filtrar, todo lo va a evaluar a la luz de tu venida. No viviré un instante más para mí, viviré para ti, Señor. Viviré para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la esperanza. Gracias porque nuestro Salvador vive y viene a buscarnos. Gracias porque un día este salón va a quedar vacío prácticamente, Señor, porque tú vendrás a buscarnos. Gracias, Dios. Yo te pido, salva a nuestros niños, Señor. Ten misericordia de nuestros pequeñitos, de nuestros hijos, nuestros nietos. Ten misericordia. Pero Dios, esta noche que haya gente acá que se rinda a Cristo. Amigo, recibí el don de la salvación esta noche. Decile a Jesús: Señor, sálvame, perdóname de mis pecados, dame una nueva vida, Dios. Anota mi nombre en el cielo. Quédate con tu religión, a nosotros no nos interesa tu religión. Lo que nos interesa es que conozcas a Cristo, porque Él es el único que puede salvar eternamente. Decile: Dios, Señor, yo me entrego a ti esta noche. Me entrego a ti, Señor, perdón de mis pecados. Dame vida eterna. Transforma este duro corazón, transformalo, Dios. Cámbialo para siempre. Yo también te quiero esperar cuando vengas. Yo te recibo. Decirle así: yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Que a Dios y solo a Dios sea toda la gloria y la honra en esta noche. Y decimos: ven, Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Ven a buscarnos para su gloria. Amén y amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.